La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Comité Olímpico Internacional y Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado a Richard Carrión, que es un reconocido banquero y es el séptimo miembro más antiguo en la Junta del Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional es una de, yo diría, de las tres organizaciones internacionales más poderosas en el mundo, junto con el Vaticano y las Naciones Unidas. En el caso de hecho, es curioso que tanto el Comité Olímpico Internacional como el Vaticano son observadores en las Naciones Unidas. Tienen esa posición de observadores. Vemos que el Comité Olímpico Internacional se funda por Pierre de Coubertin en el 1894. Y ha tenido una trayectoria muy exitosa. Su misión principal es en realidad ser los custodios de las Olimpiadas y de todo el movimiento olímpico en el mundo. Puerto Rico ha sido muy dichoso de haber tenido dos puertorriqueños en ese comité, en esa junta del Comité Olímpico Internacional, que son 102 personas. Uno fue Germán Riquejoff Sampaio, que fue el primero en el 1977, y estuvo 12 años hasta el 1989. Y luego Richard Carrión, que fue electo en el 1990, y hasta los 80 años se puede quedar Richard en el comité. O sea, Richard lleva 32 años al día de hoy y se puede quedar hasta los 42 años, cuando cumple 80 años. Quiero mencionar que yo fui invitado por Richard cuando él tomó y juramentó ser miembro del Comité Olímpico en el 1990. Y yo volé con mi esposa y Germán Riquejoff e Irma y un grupo de amigos y estuvimos allí en una ceremonia muy emotiva que estaba la reina Isabel II. Y la verdad que es uno de los momentos más memorables en mi vida, haber estado en ese evento. Richard, lo que a ti te lanza en términos del estrellato olímpico local, si lo queremos definir así, es cuando Germán Riquejoff, que era el zar del deporte en Puerto Rico, uh-huh, en la última parte del siglo XX, te selecciona para dirigir un proyecto, un grupo, buscando que Puerto Rico fuera seleccionado para que se llevaran a cabo las Olimpiadas del 2004. ¿Vale? Y eso suena como algo, quizás un sueño demasiado ambicioso. Cuéntanos, ¿cómo tú caíste ahí? ¿Por qué aceptaste eso? Y si en realidad tú creías que Puerto Rico tenía alguna posibilidad de lograr ser la sede.
Pues Germán Riquejoff Sampaio, a quien le tengo esa deuda eterna, porque realmente ha sido, como estábamos hablando, una dimensión muy interesante que añadió a mi vida. Y fue a principios del 1987. Yo estaba presidente del banco ya y estaba acostumbrado a salir en las páginas de negocio, pero de pronto vi este artículo escrito por Chu García sobre los Juegos del 2004 y que don Germán creía que había que hacer un comité y que el comité lo presidiera alguien joven y dinámico. Yo antes era joven y dinámico. Y puso mi nombre ahí, cosa que me estuvo curioso. Y eso fue un jueves, y yo me acuerdo que puse el artículo, déjame llamar para dar las gracias, qué sé yo. En eso, el sábado, yo llego por la tarde a mi casa y habían dos personas allí esperando. Tony Quiñones Calderón y un fotógrafo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estuvo un poco raro que me pillaran un sábado por la tarde. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Oh, mira, don Germán quería venir, pero no. ¿De qué ustedes están hablando? No, para lo del comité. y lo felicitamos. Y, ¿pero qué estaban hablando? Don Germán tiene flebitis, pero no pudo venir, pero podemos entrar. Bueno, pues entraron, me tomaron una foto. Y mira, esta cosa del 2004, y mira, yo no sé, yo tengo muchas responsabilidades. Nada, hice 20 movimientos evasivos ahí, pero bueno, pues deja ver, tengo que hablar con mi familia, tengo que hablar con la junta de directores, y si puede, pues no sé, si veo que es factible, pues tal vez es posible, cabe la posibilidad, no sé. Y todo esto, en eso me pusieron a don Germán por el teléfono, mira, lamento no estar ahí, yo conocí a tu abuelo, qué sé ni qué. Y tienes que decir que sí, esto es importante, porque, bueno, yo no sé si yo puedo hacer esto, si esto es factible, qué sé yo. Bueno, no, pero por favor no digas que no. Bueno, pues está bien, cuelgo y digo esas frases ahí media flexible, pam, pam, toman la foto y se van. Y yo pensé, bueno, mira, esto yo lo despacho el lunes. Ya había conocido a don Germán una vez para algún donativo y él había ido a unas canchas que teníamos en Coupey porque tenía cosa de estas para cubrir la cancha y le interesaba y habíamos hecho una conferencia para algo que le habíamos donado. Y yo pensé, bueno, yo esto lo despacho el lunes y sigo mi camino. Y el domingo salgo temprano por la mañana, yo salía a jugar racquetball. Pero se me había quedado esta cosa en la cabeza, porque pensé, oye, ¿por qué tienen al editor segundo allí, o sea, Quiñones Calderón, un sábado por la tarde esperándome en mi casa? Igual, ¿sabes? Esto tiene más. Así que me alineé y compré el periódico rumbo a, porque todavía no había llegado para el partido, eran las 6:30 de la mañana. Y compré el periódico y ahí está mi cara completa en colores a primera plana. Carrión acepta el reto. Y abro y en la página de eso, figura del momento, y ahí se ha retratado. Y adelante las Olimpiadas 2004 en la página 4, o sea, todo. Y claro, si uno leía el artículo, pues en el párrafo 15, pues decía, no sé, tal vez, tengo que pensarlo. Pero, tú sabes, nadie lee el artículo completo. Y dice, ah, rayo, ¿qué es esto? Y entonces, pues, me acuerdo que fui a hablar con Mano Morales en la agencia. Le dije, mira, sácame de esta cosa. Y me dijo, que te saque de esta cosa. Y decía, sí, hombre, tú sabes, yo no tengo tiempo para esto, yo tengo que... No. Dije, mira, el periódico más importante del país y el padre del deporte de este país creen que tú tienes que hacer esto. Se echó un gobernador en el bolsillo. Así que yo no te recomiendo. Dije, pues tú estás parte de esta cosa. Y así fue. Siguieron saliendo artículos hasta que finalmente yo llamé, oiga, vamos a sentarnos porque para yo saber qué es lo que estoy haciendo. Porque... Y entonces me invitó a... No, chico, perdóname. Y tal, y ven. Y entonces me lleva allí al Comité Olímpico y me dice, ¿tú no has comido tostones con caviar? Tostones de pana con caviar. La verdad es que no había comido. Tostones de pan había comido y caviar había comido, pero junto nunca lo había comido. Entonces él empezó con su cosa y ya tú, si conociste a don Germán, pues sabes que era muy persuasivo. Y me dijo, mira, este país está, acababa de pasar lo del fuego del Dupont y era una cosa muy interesante porque estaba anunciándolo 17 años antes. ¿Ok? Estaba diciendo para el 2004.
¿Y por qué le escogió 2004?
Precisamente porque pensaba que había que típicamente se escogen las ciudades 7 años antes. de los juegos. Y él le añadió 10 años más, diciendo, bueno, Puerto Rico va a tener que hacer una serie de cosas para prepararse para eso. A mí, la idea me entusiasmó en un sentido muy particular, y es que el deporte es una de las cosas, yo te diría que el deporte y la música es una de las cosas que nos define como país. Y es de las pocas cosas que ningún político se atreve a atacar. Y nadie ataca. Y por más estadista o más... Tú siempre favoreces al equipo de Puerto Rico y te sientes orgulloso del equipo de Puerto Rico. Y el hecho de que eso era algo que nadie iba a atacar, de que era algo que era a 17 años plazo, que pudiésemos pensar en cosas a 17 años plazo con cierto grado de unión, pues eso me apelaba mucho. Era algo que yo creía que era muy positivo, porque si algo tenemos en este país que pensamos 2 años plazo, ¿ok? Elige una administración y a los 2 años ya está pensando en la reelección y empieza la eso. O sea que no hay un pensamiento a largo plazo, y esto era algo que te ponía a pensar a largo plazo y a pensar de cosas urbanas, de la transportación, de qué clase de país tú tienes que tener que sea merecedor.
¿Y era posible, Richard?
Bueno, era posible si algo... el movimiento olímpico estaba en un momento donde se empezaba a hablar de que los Juegos se habían convertido en muy grandes. Y como decía Germán, mira, esto esencialmente es un evento de televisión. ¿Okay? Si hay 30.000 personas en el estadio o hay 100.000, da igual, porque el 99.99% de la gente lo ve por televisión. Así que lo importante, ¿y cuánta gente va a venir? Va a venir la gente que quepa. Si no caben, no van a venir. Y es verdad. O sea, tú vas a unos Juegos Olímpicos, y yo he ido a todos del 88 en adelante, y cabe, o sea, la mayor parte de la gente es gente local, que va a los eventos, es gente local. Sí, están los familiares y hay gente que va a todos los Juegos Olímpicos, pero eso es ínfimo, ¿sabes? El 90% de la gente que está en un estadio son locales. Así es que era cuestión de tener las facilidades deportivas y tener otras facilidades para alojar los atletas. Y bueno, te puedo dar 20.000 estadísticas, pero, o sea, no era imposible, era algo factible. Era algo que, como te digo, nos ponía a pensar a 17 años plazo. Y había mucho entusiasmo. Yo me acuerdo que yo a veces nos montábamos con Germán, él lo llamaba, vamos a predicar el Evangelio Olímpico. Y íbamos al Club de Leones de qué sé yo, y al Rotario de Mayagüez. Y, o sea, acabábamos yendo por toda la isla, hablando de esto. Fue una cosa muy, muy interesante. Unos meses más tarde, eran los Juegos Panamericanos en Indianápolis, en el 87. Y me dice, ven a esto. Y que va a estar Juan Antonio Samarán. Y ahí yo conocí a Juan Antonio Samarán. Y me estuvo... interesante que le tenía mucha deferencia, o sea, Juan Antonio le tenía muchísima deferencia a Germán, y cómo no, y nos dio ahí una hora y hablamos de cosas y me presentó y tal y tal. Y hombre, te metes en ese mundillo, y es un mundillo, y da la casualidad que en el 1989 la reunión anual era en Puerto Rico. ¿Ok? Okay. La reunión anual del CIO se celebraba en Puerto Rico. Y ya yo había ido a Barcelona una vez, había conocido a Leopoldo Rodés, que fue una persona que fue instrumental en conseguir los juegos para Barcelona, los juegos del 92, y había visto todo aquello. Ellos vinieron a Puerto Rico y vino todo el CIO, vino a Puerto Rico, y Germán me consiguió una acreditación y yo podía estar en todas las todas las reuniones. Volvió a ver Juan Antonio, que era muy cercano a Leopoldo Rodés, y en una me dice Juan Antonio, cuando vayas a la próxima que estés por Europa, déjame saber. Bueno, yo dije, pues, fantástico. No sé si tú recuerdas, ese año estábamos con la oferta del Banco de Ponce, y una vez acabamos eso, yo tuve que estar una semana en Nueva York hablando con los reglamentadores y con las grandes casas de inversión allí. Y la verdad que había sido un periodo bastante fuerte, y me fui unos días a España, a Barcelona concretamente, y llamé. Dije, mire, yo voy a estar estos días en Barcelona, y acordamos vernos, y cenamos. Juan Antonio, Leopoldo Rodés y yo, el 1 de noviembre de 1989, y él me dijo, mira, Germán se tiene que retirar, tú vas a ser el próximo miembro del CIO. ¿Qué? A ver, y entonces ya Germán se encargó de eso, y en efecto, en octubre del 1990, que fue el mismo día que murió mi madre, yo estaba literalmente llevando a mi madre a la funeraria, y recibo una llamada de Japón de Germán, y dice, eres el nuevo miembro del CIO. Y entré en ese mundo que, como te dije, cambió mi vida. O sea, le dio una dimensión que yo nunca me hubiese esperado. Para empezar, conocí a la persona que fue mi mujer por 26 años hasta que murió. La conocí en ese viaje que del 89, y estuvimos juntos 26 años hasta que ella murió.
Richard, ¿y cuándo es que finalmente se llega a la conclusión de que Puerto Rico no va a ser la sede en el 2004?
Bueno, habían como 10 ciudades que querían los juegos del 2004. Hubo una comisión, y yo había estado en comisiones de estas, que venían y examinaban las ciudades, ¿no? Estaban 3 días en cada ciudad y hacían unas recomendaciones. Y de hecho, esa comisión la presidió Thomas Bach, que ahora es el presidente del CIO. Y recortaron las ciudades a creo que 4, y ahí fue que finalmente ganó Atenas. Eso
Puerto Rico no estuvo en las 4.
Puerto Rico no estuvo en las 4. Pero ahora tenemos el problema opuesto. Ahora tenemos el problema que fue una situación en los 80 también, donde no hay suficientes ciudades que quieran los juegos. Y por eso yo creo que ahora vas a ver un movimiento para recortar el gasto en los juegos.
Richard, y en términos de tu experiencia en este Comité Olímpico Internacional, estoy consciente que has presidido algunos comités, particularmente el de finanzas. ¿Cómo fue esa experiencia? Y uno esto a lo que Samarac, que recuerdo haberlo conocido varias veces contigo, uh-huh, y a Leopoldo también, uh-huh, aquí en Nueva York, Y que él en el 80 hizo una revolución, ¿no?, en las finanzas, en términos de que dependía antes de los ingresos de las transmisiones televisivas en Estados Unidos. Y él hace todo esta estructura de marketing.
No, o sea, hasta los Juegos de Los Ángeles, los Juegos en realidad dependían de los gobiernos. Los derechos televisivos era nada. Era prácticamente cero.
¿Y qué es lo que hace? Él le da la fuerza.
Bueno, esto tiene un trasfondo. Como te digo, el problema era, en aquel entonces se elegían las ciudades 6 años antes. Y en el 78 habían dos ciudades que querían los Juegos del 84. Uno era Teherán y el otro era Los Ángeles. Pero Los Ángeles, si tú recuerdas, estaba en aquella movimiento de Proposition 13 y que el gobierno no gastara y que se unique, y se llevan los juegos, pero había mucha oposición a que el gobierno tuviera que gastar dinero, y en eso pues le dan el liderato a Peter Ueberroth, y Peter fue el que junto con Juan Antonio comenzaron a liberalizar las reglas para permitir un poco de comercialización. Y ahí fue que se consiguió una cantidad que hoy parece ínfima, pero se consiguió una cosa por los derechos de los juegos. Se permitió que hubiera sponsors para distintas áreas. Y siempre manteníamos lo que llamamos venias limpias, o sea, las sedes en sí, tú no vas a ver un anuncio. De donde se juega, tú no vas a ver un anuncio. ¿Sí? Entonces, todos los aros olímpicos y más nada. Pero fuera, pues, se permitían anuncios. Y poco a poco, eso se fue desarrollando con el tiempo. Una persona que fue clave fue el canadiense Dick Pound, que se acaba de retirar. Y crearon un programa para tener corporaciones que fueran los patrocinadores globales del movimiento olímpico. O sea, se llamaba el TOP Program, The Olympic Program. Y eran 10, 11 compañías que tenían los derechos, compañías como Coca-Cola, como... Bueno, Samsung, que fue una gran historia, etcétera, Procter & Gamble, que necesitan esa audiencia global para su producto. Y eso pues se convirtió en una fuente importante. Pero la fuente principal ha sido y sigue siendo, de la era moderna, vamos a decir del 84 en adelante, ha sido los derechos de televisión. Y de esos derechos de televisión, aproximadamente la mitad viene de Estados Unidos.
Ahora, Samarac hizo una reorganización en términos de marketing, ¿verdad? Asumiendo muchas de las funciones internamente.
Bueno, se creó una división de marketing que antes no, o sea, en la época de antes de Juan Antonio. O sea, de Brundage o Kilanin o todo esto, o sea, era cero, o sea, cero, nada. Y tú has visto, es más, el otro día creo que finalmente le otorgaron la medalla a Jim Thorpe, que lo habían descualificado, aunque ganó medallas de oro, lo habían descualificado porque creo que alguien le pagaba $30 al mes por jugar béisbol o qué sé yo. O sea que era todo supuestamente amateur. Todo eso se fue cambiando, primero porque el concepto este de amateur era falso, ¿no? Muchos de los países, particularmente los países en soviéticos, pues eran amateurs en nombre, pero estaban pagados por el Estado, o sea, el Estado le pagaba todo, así que esta distinción fue desapareciendo. Culminamos en el 92, donde jugó el famoso Dream Team, en Barcelona, ¿no? En baloncesto con jugadores de la NBA. Pero sí, se fue creando toda una infraestructura de mercadeo dentro del CEO para manejar principalmente los derechos de televisión y los derechos de patrocinio.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Comité Olímpico Internacional y Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado Richard Carrión, quien es miembro del Comité Olímpico Internacional. Como mencionamos en el segmento anterior, esta organización es una de las tres más poderosas en el mundo, junto con el Vaticano y las Naciones Unidas, y fue fundada en 1894 y está basada en Lausanne, Suiza, y tiene 102 miembros, de los cuales dos han sido puertorriqueños. Primero Germán Riquehoff, de 1977 al 89, y Richard Carrión, del 1990 hasta ahora. Richard, en segmento anterior nos quedamos hablando sobre las finanzas, sí, y que tú presidiste ese comité de finanzas. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues mira, fue algo muy curioso porque Juan Antonio, que es una persona muy, muy querida, y teníamos una gran relación, de hecho es padrino, bueno, fue padrino de mi hijo menor, y su hijo es muy amigo mío. Pues Juan Antonio siempre respetaba mi tiempo. O sea, él me decía, no, tú tienes el banco y qué sé yo qué. Siempre me ponía en algún comité, o sea, y me puso en el comité de finanzas, pero como un segundo del comité de finanzas. Había un señor suizo que lo presidía, el Mark Holder, que lo presidía. Y cuando en el 2001 Jack Rogge gana la presidencia, pues, ¿sabes? Mi amistad en realidad era con Juan Antonio y yo me sentía muy, muy leal a él. Y le dije, mira, Juan Antonio, si tú quieres, yo, ¿sabes? No, tienes que quedarte, que si ni qué. Y Jack yo lo conocía porque teníamos un grupo que era el grupo de jóvenes del CEO en aquel entonces. Éramos los más jóvenes y siempre nos reuníamos y a uno le tocaba ser el anfitrión y tenía que llevar a los otros a cenar. Y estaba Alberto de Mónaco, y estaba Dick Pound, y estaba Jack, y estaban, o sea, éramos un grupo de 7 o 8, estaba Anita de France, que éramos los jóvenes del CEO y un poco los rebeldes del CEO. Y entonces, pues Jack me conocía de eso, pero tampoco teníamos una amistad muy... La cuestión fue que me dijo que quería que yo fuera a Lausanne y me dijo que yo quería hacer. Y yo, bueno, yo hago lo que usted me diga, presidente. O sea, yo... Dice, no, pero Juan Antonio me dice que tú estás muy ocupado. Y yo, bueno, yo estoy ocupado en lo que me interese. O sea, que tú estarías dispuesto. Yo digo, si yo hago lo que usted me pida. A la semana me llegó una carta que me nombraba presidente del comité de finanzas. Ah, pues muy interesante. Y entonces, pues, me acuerdo que fui organizando aquello y unos meses más tarde me llamó y me dice, oye, estoy creando un comité para los derechos de televisión y me gustaría que tú fueras miembro de ese comité. Bueno, pues cómo no. Esto sería a fines del 2002. Y le dije, bueno, cómo no, pues con mucho gusto. Y dice, bueno, pues vamos a tener una reunión de 3 días donde vamos a traer todos los expertos de comunicación y vamos a traer a distintas personas y luego nos reunimos. Bueno, pues cómo no, pues fui allí. En efecto, pues fue fueron desde Dick Ebersol, del de WVP, ¿cómo se llama?
Martin Sorrell.
Martin Sorrell y todo esto, hablándonos del futuro de los medios, cómo veían esto. Y al cabo de 2 días y pico de esto, Jack dice, bueno, yo creo que debemos empezar las negociaciones de los derechos americanos. Y se vira y dice, yo creo que Richard Carrión debe dirigir esas negociaciones. Sin haberme dicho nada, allí en medio de la reunión, me dice, vete y negocia los derechos de televisión. Bueno, yo, tú sabes, no sabía mucho de televisión ni de medios, pero algo de negociar sabía. Hicimos una serie de reuniones con, en aquel momento, con ABC y ESPN, con Fox, con NBC, con CBS y con Time Warner, curiosamente. Les dimos el mismo formato de que presentaran su... Bueno, para hacerte el cuento largo, cuando finalmente abrimos los sobres, fue 2.000 millones de dólares, 2.001 millones de dólares, que ofreció la NBC, y Jack estaba estático conmigo. Esto era el récord que nadie había conseguido por un evento deportivo, y qué sé yo. Y estaba encantado. Y bueno, tuvimos hasta las 5 de la mañana. Bueno, primero acabamos el contrato, porque yo le hice firmar el contrato esa misma noche, y entonces acabamos después en una cena y a las 4 me encontré yo en el hotel con el equipo que habíamos trabajado, y estaba el de Fox. Estuvimos charlando un rato, le dije, yo creí que tú ibas a licitar más con David Hill.
¿Cuánto es eso ahora, Richard?
Bueno, ahora es un poco más de eso. El último contrato que yo hice fue de 4 millones y pico, pero eran
4.000.
Eran dos juegos. Y eso acabó ahora con lo de Tokio. Acabó. Pero
eso eran por dos Olimpiadas.
Eran dos Olimpiadas completas. ¿Sí? O sea, invierno y verano, invierno y verano. O sea, el primero fue 2000, cubría 2010 y 2012. Y este en el 14, 16, 18 y 20. Fue el último que yo hice. Así es que eso está no mucho más. Porque ellos extendieron, añadiéndole creo que un 7%. Así es que ellos extendieron el último contrato que yo había dejado. Y digo, es una parte significativa de los ingresos de...
¿Cuánto es el presupuesto del comité?
Del CEO. El presupuesto por 4 años debe estar poco más de 6 billones y pico, de los cuales por lo menos 4.5 son derechos de televisión. 1 y pico es los programas estos de patrocinio que te dice el top program, donde compañías pagan 100 y pico de millones para poder usar los aros en su publicidad. Y hay también el 7.5% de los merchandising que llaman, o de los tickets que entran. Y entonces están los intereses de fondos que tenemos. Así es que eso es el presupuesto general. El CEO en sí, los gastos de funcionar la maquinaria del CEO en Lausanne deben estar un poco por debajo de 200 millones de francos suizos al año. Y la mayor parte del ingreso se le devuelve tanto a los comités olímpicos nacionales, a las federaciones internacionales y a las ciudades sede. O sea, nosotros le pagamos más de $1 billón a una sede de verano y como $750 millones a una sede de invierno. O sea, para ayudarlo en sus gastos, en su generación de ingresos. Así es que ese es ese es más o menos, o sea, a grandes rasgos, cómo opera el CIO.
¿Y cuál es la relación entre el Comité Olímpico Internacional y las federaciones y los comités olímpicos nacionales?
Bueno, los comités olímpicos nacionales es de las cosas más complejas, porque como tú sabes, lo que una organización, un matrix organization, es lo más difícil. O sea, tú tienes comités olímpicos nacionales que son los comités reconocidos por el CIO en 220 países, vamos a decir, que organizan y dominan el deporte olímpico en ese país. Y entonces tienes las federaciones internacionales, o sea, que si los comités olímpicos nacionales son los verticales, pues las federaciones internacionales cortan todo horizontalmente y son los que rigen el deporte. Son federaciones reconocidas por el Comité Internacional Olímpico, como la Federación de Baloncesto, pues la FIBA. Pues la FIBA es la que determina cómo se corren los juegos y la forma de elegibilidad para competir en los juegos. Los que llevan los atletas son los comités olímpicos nacionales.
Okay. Richard, luego de tú haber dirigido esta operación de finanzas, obviamente con el éxito que tuviste de generar estos ingresos adicionales al comité, tú te lanzaste un proyecto para la presidencia del Comité Olímpico en el 2013, ¿no?
Bueno, sí. Yo serví en la comisión ejecutiva, ¿no? Serví 8 años, que era el máximo que se puede estar corrido. Serví 8 años en la comisión ejecutiva. Era muy cercano a Jack, que era el presidente, y Jack. O sea, todo lo que tenía que ver con finanzas y televisión y eso, yo tenía mano libre ahí. Él me decía, tienes carte blanche. Me dice, tú tienes carte blanche. Pero en otras cosas, él me consultaba mucho. Yo te diría que yo era la persona que él más consultaba y más cercana a él. Y él me dijo, tú sabes, me dijo en un momento dado, me dijo, mira, aquí hay 3 personas cualificado para ser mi sucesor. Y eres tú, Thomas Bach y Sermian Eng. Y me dice, en ese orden, me dijo. Me dijo, oro, plata y bronce. y yo le digo, bueno, pues yo hago lo que... Y me lancé. Pero llegué segundo. Llegué segundo, pero ahí plata no cuesta para nada. Llegué segundo. Creo que, y digo, esto es algo que yo nunca he dicho públicamente, pero ya que estaba enfermo, o sea, pero no se lo decía a nadie, pero estaba deteriorándose. Y yo creo que no metió la mano tanto como, por ejemplo, Juan Antonio la metió por él. Pero mira, no era mi destino. Fue así de sencillo. Y me acuerdo cuando se dio la decisión, pues yo pasé la página y decidí, no fue mi destino. Y
fue una buena experiencia cabildear para...
Porque
había que cabildear los votos, ¿no?
Es horrible. ¿Sí? O sea, cabildear es horrible. Es mucho mejor hacer las cosas que tener. Yo para eso no sirvo. Para buscar voto yo no sirvo. Pero mira, la experiencia de ser parte del movimiento olímpico y la gente que yo he tenido el privilegio de conocer gracias al movimiento olímpico, las experiencias que he tenido con todo esto de la televisión, eso es algo que le ha añadido una riqueza a mi vida que nunca se puede apreciar, porque la verdad que me cambió mi vida en tantas maneras, por por gente que he conocido, sobre todo los atletas. Yo disfruto tanto con hablando con esos atletas. Tú sabes, la gente piensa que estos atletas son gente torpe y eso está tan lejos de la verdad. O sea, tú conoces a estas personas que son súper dotados, ¿sabes? Tengo una noche, estaba comiendo con un grupo de ellos y, no sé, habrían 10 o 12 y yo los había invitado a cenar. Y miré hacia alrededor de la mesa y vi aquí hay no sé cuántas medallas de oro y cuántos campeonatos mundiales. Y les dije a ellos, oye, dime las tres cosas más importantes para ustedes de su... Y todos empezaron a hablar. Y yo, no, espérate, yo, o sea, soy ahí muy organizado. Y repartí unos papelitos y los hice escribir y todo eso. Y salieron tres cosas. Lo primero era disciplina. Y lo segundo era la pasión, el espíritu competitivo, el deseo de ganar, qué sé yo. Esa cosa. Y lo tercero, que siempre me estuvo curioso, era decir, mira, hay alguien, o sea, o el coach, o mi padre, o mi madre, o mi hermano, o mi compañero, que me mantiene centrado. Y yo seguí haciéndole esas preguntas a distintos atletas, desde levantadores de pesa, patinadoras, boxeadores, y todo llegaba a eso, y siempre me estuvo curioso. Y cuando me sale eso, yo les digo esa noche, yo, pero ven acá, y nadie puso aquí habilidad. Ustedes no se dan cuenta que los dioses los tocaron ustedes y le han dado un talento increíble. Y me miraron todos. Pues, oye, todos nosotros tenemos habilidad. Con los que nosotros competimos también tienen habilidad. Eso no es lo que tú nos preguntaste. Tú nos dijiste qué nos hace distinto a nosotros. O qué nosotros ganamos. Todos tienen habilidad. Hay un apéndice a ese cuento, y es que yo estaba sentado durante los Juegos de Londres. Estaba sentado en el banquete de la Federación de Atletismo, de la IAAF. Estaba sentado al lado de Alberto Juan Torena. Y le hago ese cuento. Y se me queda mirando. Me dice, oye, Carrión, eso está muy bonito, eso del coach y el amiguito, pero mi hermano, como usted está allá abajo, usted está solo. Ah, vale. Y le digo, bueno, Alberto, ¿y para ti qué son las tres cosas más importantes? Y se queda pensando y me dice, disciplina, dedicación y cojones. Y entonces yo lo hice escribir eso en la tarjeta de, y lo tengo colgado en mi oficina. Pero aparte de eso, conocer a esos atletas siempre ha sido una experiencia.
Y conocer a jefes de Estado.
También. Mira, yo...
Recuerdo a Hussein tú lo conociste, ¿no?
A Putin.
A Putin fue.
A Putin, a Tony Blair. Putin fue muy curioso porque fue en Guatemala en el 2007 y me avisa la gente de IMG, que nosotros trabajamos mucho con ellos. En esa época, pues, yo era persona importante en el CEO, ¿no? Y me dice, señor Putin va a estar en Guatemala menos de un día, pero quisiera verse con usted. Yo, bueno, ¿cómo no? Y ellos tenían un piso completo del hotel. Habían cogido, y de hecho en la suite de Putin habían hecho un agujero en la pared por si había que sacarlo antes de tiempo. Porque estaban la cosa de Chechenia estaba caliente, creo que le habían puesto un precio de 25 millones por la cabeza de Putin, así que él viajaba. Bueno, el tema fue que entro allí, nos hacen una foto y nos sentamos, él y yo frente, había un intérprete y había un amigo de él que se llama Vladimir Potanin, que es el, creo que es el segundo hombre más rico de Rusia, el que controla el níquel y qué sé yo. Bueno, el tema es que Putin pega a Blalí y me echa un rollo de 15 minutos de... que es algo muy curioso, porque me dice, mire, desde que se disolvió la Unión Soviética, pues Rusia se ha quedado sin facilidades deportivas de invierno. Y yo voy a hacer estas facilidades porque tenemos el dinero, y yo voy a construir el tren para subir a las montañas porque tenemos el dinero, y vamos a hacer esto, y vamos a invertir. Nada, me echó el rollo de que me imagino que le hizo a varias personas también. Y yo le dije, bueno, muy bien, no tengo duda que Rusia puede organizar Juegos Olímpicos. Y le digo, presidente, usted ha sido presidente de su país en un momento coyuntural. ¿Usted me permite hacerle otras preguntas? Y yo, sí, cómo no. Todo esto, yo hablando en inglés y él con un traductor. Y entonces le digo, bueno, usted ha sido presidente en este momento tan coyuntural. ¿Cuál ha sido el problema más difícil que usted ha tenido que enfrentarse? Este es un tipo duro, duro, duro. Pero por primera vez yo vi el asomo de una sonrisa y se tocaba así la sien según yo estaba hablando. Pero entonces esperó la traducción y me dice, bueno, usted me pregunta por el problema más difícil. Y yo le diría que fue cambiarle la mente a las personas, porque mi país estaba envenenado por el socialismo. No es que yo le diga a usted que el socialismo es un veneno, pero sencillamente la gente entendía que el gobierno tenía que resolver todos los problemas, y eso no es factible. Y la gente mayor sabía eso, y la gente joven sabía eso, pero la gente que estaba en el poder no entendía eso. Así es que si me pregunta cuál es el problema más difícil, fue cambiarle la mente a esas personas. Y aparte de eso me dijo la burocracia. La burocracia en mi país es muy fuerte. Esto tiende a engendrar ineficiencia y a engendrar corrupción. Así es que mis batallas con la burocracia también fue un problema que tuve que vencer. Y aparte de eso, pues hablábamos de pensiones y de negocios. En un momento hasta llegó a asomarse a casi ofrecerme un soborno. Me dijo, sí, sabemos que usted tiene bancos y tal, si usted quiere abrir un banco en Rusia, nosotros lo ayudaríamos. Así. Sí. Pasaron, no sé, poco menos de una hora, y entonces le trajeron la foto, él me la filmó, y me fui. Esto sería a las 6 de la tarde. Y al otro día, a las 9 de la mañana, él se dirigió a la ascensión en inglés y en francés. perfecto. Y se montó en un avión y se fue. Y ganaron los Juegos del 2014 en Sochi. Así que eso fue una experiencia. Tony Blair fue otra experiencia muy curiosa. Le había hecho la misma pregunta, y fue curioso porque él me dijo, mira, yo soy del Partido Laboral, ¿no?, el Labor Party, pero entendía que el gobierno, si iba a rendir servicios, tenía que rendirlos tan eficiente como cualquiera. Y me metí con el NHS, con el National Health Service, el sistema de salud inglés, que tú sabes que ellos se sienten muy orgullosos de eso. Tú conoces Londres muy bien. Uh-huh. Y me dice, mi propia gente, me dice, por poco me matan. Me dice, fue lo más difícil que tuve. Que yo pensaba que me iba a hablar de Irak. No. Meterse con el servicio de salud fue lo más complicado para él.
Richard, una pregunta en términos de los miembros del Comité Olímpico Internacional. Uh-huh. Yo noté que, viendo la lista, hay varios países que tienen más de un miembro. Por ejemplo, España tiene tres. Sin embargo, no todos los miembros están representados. Yo sé que esto no es como las Naciones Unidas,
no,
¿verdad?
No.
¿Y a qué se debe eso?
Bueno, se debe a lo siguiente. Antes se permitía más de un miembro por país si el país había celebrado Juegos Olímpicos. En las reformas del 2001 se cambió y hay 70 miembros que eran como los originales, que se escogen por sus méritos, vamos a decir. Yo soy uno de esos 70 miembros. Hay 15 miembros que se escogen por virtud de su presidencia de una federación internacional. 15 miembros que se escogen por virtud de que presiden un Comité Olímpico Nacional, y hasta 15 miembros que son atletas activos. Ese es el máximo que puede haber. Así es que en el caso de España, está Juanito Samarán, que es un miembro en calidad, al igual que yo. Ya Juanito se eligió en el 2001. Hay otro miembro que está por virtud de que él preside el Comité Olímpico de España. Y está Marisol Casado, que está porque preside la Federación Internacional de Triatlón. Si ellos dejan de ser presidente de esa federación, salen del CIO.
Ahora, yo vi que estaba el baloncelista también, Gasol, ¿no?
Pau Gasol fue electo como atleta.
Correcto. O sea, que tienen atleta. Cuatro ellos.
Bueno, sí. Aunque sí. Gasol te dirá que es catalán, pero... Sí.
También noté que los últimos miembros que han entrado, casi todos son exatletas o han participado en Olimpiadas.
Sí, bueno, muchos son porque las últimas elecciones fueron de atletas. Sí, hay muchos exatletas, muchos administradores de atletas y entonces hay de todo.
El programa de hoy hemos discutido el Comité Olímpico Internacional y Puerto Rico. Hemos visto cómo Puerto Rico se ha representado en esta organización, que es una de las, yo considero, una de las tres más importantes a nivel multinacional. Y se ha representado dignamente, tanto por Germán Riquejoff, que en paz descanse, y ahora por Richard Carrión. Y esta es una organización, como digo, muy importante. En este programa hemos visto Puerto Rico en desempeñándose fuera de Puerto Rico. No quería entrar en el Comité Olímpico de Puerto Rico ni la cuestión de Puerto Rico, sino es Puerto Rico en el mundo y en el mundo olímpico. Muchas gracias, Richard.
Un placer.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.